El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bienvenidos a Cabalga el cometa, en esta, la que podríamos llamar la segunda temporada. Muchos de vosotros me habéis dicho que a ver si empezábamos a publicar otra vez en Cabalga el Cometa y os quejáis de que no salen bastantes, lo cual es bueno porque tenéis ganas de más y parece ser que el formato y el proyecto interesa, pero también es malo porque hay que sacar contenido y hay que ir trabajando. He estado esperando a lanzar esta segunda temporada, a tener yo un poco más de tiempo para asegurarme de que iba a ser un poco más regular en la frecuencia de publicación de episodios, aunque prometer no prometo nada, pero sí que ya tenemos unos cuantos episodios grabados y otros tantos apalabrados. El primero que no sale en este episodio es el que he grabado con Benjamí Villauslada, pero por motivos técnicos saldrá como segundo en esta segunda temporada. Y luego tenemos ya grabado también un episodio con el doctor Lluís Montoliu, experto en técnicas de CRISPR, un señor que hace ratones fosforescentes. Y vamos a hablar de edición genética, organismos genéticamente modificados y copiar y pegar genes, a ver qué tal sale la entrevista. Bueno, yo ya sé que salió muy bien, pero ya veremos si os gusta. Y hoy os traigo en este, el que sería el primer episodio de la segunda temporada de Cabalga el Cometa, una conversación sobre ética de los datos con Manuela Bataclini. Manuela pues se ha hecho famosa últimamente en Twitter por sus fantásticos hilos sobre el tema de ética de los datos. Está trabajando como asesora del gobierno danés en temas de ética de datos y con ella hemos tenido una conversa muy muy interesante sobre este tema que hace unos años no estaba en el radar de casi nadie. Y Manuela pues está con su bagaje en leyes y también pues en social media como community manager desde que empezó el tema, pues tiene una posición aventajada y bueno, pues con ella hemos tenido una conversación muy interesante que os presento a continuación. Espero que os guste. Pues tengo conmigo en Cabalga el Cometa a Manuela Bagliatini.
Bataglini.
pero aunque tu apellido es como italiano, tú eres de Lanzarote.
Sí, mi padre es italiano, pero yo nací en las Islas Canarias. Bueno, mi madre es canaria también.
Y ahora estás en Dinamarca.
Estoy en Dinamarca viviendo. Sí.
O sea, eres aquello persona itinerante.
Bueno, con un paso, estuve en Barcelona 7 años. Uh-huh. Con lo cual estuve mitad de camino, 7 años en Barcelona y ahora estoy en Dinamarca, sí.
Y por lo que tengo entendido, fuiste de los pioneros en el tema este de social media, community manager y este tipo de cosas, ¿verdad?
Bueno, ya había gente trabajando en España, pero empecé en el 2009 cuando se empezaba a oír muy fuerte en España el término social media, ¿verdad? Sí. Uh-huh.
En esa época montamos con Tomás Manzanes, yo montamos un posgrado de Community Management, se nos ocurrió la idea, hicimos un par de ediciones porque era un tema que nos interesaba, entonces claro, la idea al final cuando te interesa algo, pues monta un curso sobre ello y así aprenderás mucho explicándolo, porque te obliga a hacer un montón de investigación y
totalmente
y conocer a gente que está en el tema, pero en este caso no contactamos contigo. Actualmente lo que me llamó la atención y por el hecho de que de contactar contigo son tus super populares hilos en Twitter sobre tema de privacidad de datos y de pues esto de
ética de los datos,
ética de los datos, que es un tema que de repente estaba como nadie hablaba, estábamos todo el mundo confiando en las redes sociales, qué bien que nos va. Incluso tú tienes una charla TED en la que dices que bueno, pues que tu vida cambió a través de las redes sociales, porque te permite, estando en Lanzarote, conectarte con una red concreta de personas que te permiten desarrollarte profesionalmente, con lo cual las redes sociales son maravillosas y de repente estamos como cae un velo.
Y de repente descubres que no son tan maravillosas. Sí, nos pasa a todos. Yo también.
Bueno, a ver, la maravilla de las redes sociales sigue estando ahí, o sea, la posibilidad de conectar, o sea, tú y yo, esta conversación no sería posible sin esas redes sociales. Y además estamos conectados con una serie de personajes, pues, como Daniel Amo y tal, con las que interactuamos.
A ver, la idea original era la mejor idea que se ha inventado después de, no sé, del último invento que realmente sacudió la humanidad en sentido positivo, que era comunicarnos, comunicar a las personas allá donde estuviéramos y poder, pues, crear sinergias de todo tipo. Lo que no sabíamos era el plan que había detrás de esta comunicación. Entonces, claro, cuando descubrimos ese plan, entonces ya nos asustamos un poco.
Hay esa novela de David Brin que también fue traída al cine, que es el The Postman, el mensajero, que es la idea en un entorno post-apocalíptico, la forma de restaurar la sociedad es implantar el correo, el sistema postal. Y por ejemplo, en la imaginería, digamos, de Estados Unidos, pues el Pony Express y el telégrafo son claves para entender la cultura que hay allí. No se puede entender un país tan enorme con tan poca población, sobre todo como tenían, pues, a principios del siglo XX, que fuera un país si no existieran estas líneas de comunicación. O sea que, de alguna manera,
Sin duda,
la comunicación escrita, los mensajes, la criptografía, es lo que nos. Lo que articula las civilizaciones, lo que pasa que también están las partes negativas.
sí. Mira, yo sincero, mira, si quiere, haciendo un pequeño repaso de mi incursión por la vida de la comunicación digital, yo siempre he sido como muy purista en mis profesiones, es decir, en el sentido de que creo mucho en lo que hago. Y lo pongo por encima del negocio. Obviamente quiero tener clientes y tener una cuenta corriente saneada, como tú comprenderás, pero antes soy bastante muy fiel a mis principios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando realizaba mi trabajo en la comunicación digital, lo que me daba cuenta era que yo al principio trabajaba para grandes empresas y después estuve trabajando con mucha mediana empresa también. Pero había algo que me llamó muchísimo la atención y que eso no cambió jamás, por mucha red social que hubiera y por mucha comunicación digital que hubiera. Y es que, en primer lugar, la cultura de la empresa es muy difícil cambiarla, por mucho que hayan seminarios, por mucho que hayan workshops, por mucho que llamen al mayor gurú de cambio de cultura de una empresa, eso prácticamente nunca pasa.
Sí,
Y
además hay todo un circuito de
nada.
gurús que ganan un pastón dando
Nada,
conferencias.
maquillaje, es puro maquillaje. Y en segundo lugar, lo que más me llamó la atención, que es una consecuencia de lo primero, es que si las redes sociales en un principio, es decir, lo que es la comunicación digital en general en un principio, nació con la idea de poder comunicar directamente con el usuario final, quitando todo tipo de intermediarios y poder saber realmente cuáles eran sus gustos, sus preferencias y fundamentalmente sus necesidades
O
para
sea
poder
que,
satisfacer.
perdona el inciso, o sea, que era una de las cosas que yo intentaba explicar en el máster este en el posgrado este de Community
Sí.
Manager. La idea es abre un canal de comunicación bidireccional con tu cliente
Sí.
y transformar tu empresa para servir mejor a tu cliente. Pero lo que
Sí.
vemos es quizás es al revés, lo que quieres es transformar al cliente para que encaje con tu modelo de negocio.
Exactamente, entonces era una imposición de criterio porque lo que me daba cuenta era que era muy purista mi profesión, de hecho yo creo que más que purista era ingenua, entonces lo que pretendía era pues cambiar toda una cultura que al final terminé con el agujero de la ansiedad en el estómago porque es totalmente imposible. Entonces lo que veía era que todas las piezas de comunicación de la empresa en redes sociales o en la comunicación digital en general eran las mismas promociones offline en el online. Es decir, era todo envío. En el 2010 se llevaba mucho el envío de muestras, los concursos, participa en las aplicaciones de Facebook. Hubo un gran negocio de agencias alrededor de las aplicaciones de Facebook que, por implantación de una aplicación de Facebook, cobraban 10.000 euros, cuando se podía hacer por un
Y
10%,
que esas
bla, bla, bla.
aplicaciones de Facebook al final fue donde salió el agujero de seguridad que permitió a Cambridge
Exactamente.
Analytica extraer toda la información con la que
Como
montaron el rollo
ejemplo,
del Brexit y de Trump.
Como ejemplo, exactamente. Entonces, a lo que iba, la cultura de la empresa, por mucho que se intente cambiar o por mucho que aparezcan nuevas tecnologías, no va a ser cambiada jamás. Quizás el CEO puede creer en la transparencia como un valor estupendo a la hora de implementar, pero si tú como CEO no has creído en la transparencia, no has contratado al resto de tus trabajadores o de los directivos y a su vez todos los trabajadores no han sido contratados bajo estos valores, por así decirlo, de manera que todos lo compartan, es imposible implementar una cultura cuando todo el mundo está acostumbrado a trabajar de una manera y hay otros valores, o a lo mejor no hay valores establecidos.
Bueno, es que de alguna manera el problema es que si se... Perdona, que se haya cortado. La idea es que en la cultura de una empresa hay muchos inputs. De entrada hay una parte de inercia, otra parte está pues la forma en que funcionas, el espacio físico, las comunicaciones, incluso el vocabulario que se utiliza dentro de la empresa y además los mecanismos de incentivos, tanto económicos como de promoción, como simplemente de reconocimiento. Y todo esto tiene que estar alineado. O sea, si desde la banda del responsable de comunicación de la empresa intentar hacer este cambio, no se puede hacer, se tiene que hacer, digamos, de forma integral y además seguramente de forma iterativa poco a poco. O sea, y seguro que con una charla de un gurú te cogen a toda la empresa, los llevan a un hotel, les dan una charla y luego una partida de paintball, no vas a cambiar la comunicación, no vas a cambiar la empresa.
Sí, de hecho, eso es lo que se llama coherencia. Una empresa coherente es aquella empresa que toma sus decisiones basadas en sus valores. Los tienen grandes en la pared y cada decisión, cada mínima decisión. Yo siempre ponía el ejemplo de la compañía aérea Southwest, creo que se llama estadounidense, sí, que es una compañía low cost, donde ellos habían diseñado su propio, como si dijéramos, statement, bueno, de lo que era su propia frase, por así decirlo, de lo que era su compañía y todas las decisiones estaban basadas, ¿no?, en ella. Exactamente, era: somos la compañía más low cost de todos los Estados Unidos. Entonces, yo siempre decía a los alumnos: ustedes pensarán que menuda currada para diseñar esta frase, pero en realidad lo difícil era tomar decisiones a partir de este mantra, como tú bien has dicho. Es decir, si por ejemplo en los vuelos intercontinentales la gente empezaba a pedir botellas de agua gratuitas porque era un vuelo muy grande, ellos se preguntaban: bien, ¿podemos dar o no podemos dar estas botellas de agua? Pues no. ¿Por qué? Porque si más botellas de agua, este precio va a revertir en los billetes y dejaremos de ser la empresa más low cost de todo Estados Unidos. Y después, a nivel interno, es el cumpleaños de fulanita. ¿Lo celebramos? Por supuesto. ¿Traemos confeti? No. ¿Por qué? Porque tenemos que contratar a personal extra de limpieza que limpie todo el confeti del suelo y este precio va a revertir en los billetes. Y dejaremos de ser, con estas prácticas, la empresa más low cost de Estados Unidos. Entonces, esto es una empresa coherente. Entonces, que realmente toma todas las decisiones con los valores que realmente han establecido desde el principio. Entonces, con este tipo de empresas sí es fácil trabajar según para qué cosas que vayan a incidir en su cultura, porque tienen muy interiorizado todos sus valores y saben perfectamente que la cultura de la empresa es lo más importante. Pero claro, pero no sé si tú has tenido este tipo de, seguramente sí, este tipo de experiencia de tratar consejos directivos y decir: bueno, hay que hacer esta cosa. Ya, pero en mi opinión, bueno, pues lo siento, señor, pero es que las empresas no se dirigen por opiniones personales, se dirigen en base a la coherencia. Usted puede pensar misa, pero eso a lo mejor no es coherente con su empresa.
En el caso de, yo por ejemplo, yo trabajo en una empresa enorme, pues que es la Universidad Politécnica de Cataluña, y claro, es una empresa que tiene pues decenas de departamentos, decenas de escuelas y facultades e institutos, y o sea, miles de profesores, decenas de miles de estudiantes. Y claro, tuve un cargo directivo en el Instituto de Ciencias de la Educación, y entonces te das cuenta, porque claro, entonces empiezas a leer temas de management, y por ejemplo, todo es que lo que hablas lo habla, por ejemplo, Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en que precisamente la posibilidad puesta de tener un mantra, o el tema de tener claramente una visión y una misión de qué es lo que haces. Y claro, por ejemplo, yo no he conseguido en la universidad, y cuando estaba en consejo de directores y tal, y hay debates, está muy claro que el problema es que no está clara una visión de la universidad. A veces hay una visión de escuela, una visión de instituto, incluso visiones de departamento. Incluso buscas misión, visión, UPC, y hay algún departamento, alguna escuela, algún instituto que PAM tienen su misión de escuela o misión de instituto o departamento, de grupo de investigación existe, pero no existe a nivel de universidad. Asegúrate porque es imposible, ¿vale? Asegúrate porque es imposible. Y hay muchas visiones distintas de lo que es esa universidad, es distinta. En cambio, por ejemplo, yo llevo varios podcasts actualmente, pues llevo 4, quizás estoy abarcando demasiado, por esto alguno está parado, pero por ejemplo tenemos uno que se llama Zeta Testers, que nos dimos cuenta cuando llevamos unos 20 programas que se encajaría dentro del desarrollo personal, pero sobre todo es de probar cosas, hay aquí una idea, vamos a probarla, en vez de beta testers, zeta testers, vamos a probar muchas cosas y primero hacer como una suspensión de la incredulidad y al final aplicar el escepticismo después de hacer la prueba, no antes. Esa es la idea, entonces cualquier cosa que encaje dentro son temas posibles para encajar dentro de un programa. En Cabalga el Cometa, pues incluso el nombre de Cabalga el Cometa, pues es la idea del cambio exponencial como un cometa que hay que cabalgar y encima está relacionado con el título de una canción que el autor nos deja. Pero de alguna manera te permite determinar, ¿la entrevista con Manuela encaja dentro de Cabalga el Cometa? Sí, porque estamos hablando del impacto de la tecnología en la sociedad y de los cambios y cómo reaccionamos a ello. ¡Pam! Entra. Permite definir. En cambio, si por ejemplo hoy la conversación la tuviéramos, que la podríamos tener otro día, sobre pues el impacto que tuvo tu cambio vital de pasar de ser abogada a ser community manager, esa transformación tuya, eso por ejemplo encajaría dentro de Zeta Testers. Y te permite tomar estas decisiones. ¿Qué es esto? Que a veces la gente toma este tipo de mantras o de cosas con cinismo, pero son operativas. Y tienen que permitir tomar decisiones. Lo que pasa es que la predisposición a utilizar la frase para tomar esa decisión es lo que no es habitual.
Uh-huh.
Cuando alguien dice, no, oye, hacemos esto, pam, lo que tú dices, el confeti, sí, no, tenemos algo que nos permite tomar estas decisiones, no estamos acostumbrados. Y hay que liderar con el ejemplo, explicarlo.
Bueno, esa es la gran diferencia entre las empresas tácticas y estratégicas. Desgraciadamente, esto pasa también en Escandinavia, ojo, no soy la típica que va criticando su propio país por ahí, sino también me he dado cuenta de cosas que pasan fuera que son comunes a mi país. Las empresas cada vez son más tácticas y menos estratégicas, van sobreviviendo mes a mes con acciones que le reporten un resultado, pero no tienen un plan. Entonces, si no tienes un plan, tampoco sabes quién eres realmente. O si no sabes quién eres, no tienes un plan. Yo creo que ese es el orden. Entonces, vas sobreviviendo mes a mes. Y esto es una de las consecuencias de no tener establecida bien esa base.
Pero una de las cosas que sí que sabemos que, bueno, que la esperanza de vida de una empresa ronda los 10 años, es la esperanza media y una empresa que sobrevive más de 10 años, una de dos, o tiene una inercia súper enorme o un Estado que la financia, como por ejemplo mi empresa, una universidad pública, o se tiene que ir reinventando porque precisamente el cambio tecnológico está haciendo una criba bestial. Y después también hay otra cosa, que un plan es algo que uno tiene que poder adaptar. O sea, es aquello, todo el mundo tiene un plan, creo que es aquello de Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca y entonces tu plan...
Hasta que es la realidad, ¿no?
Exacto. Pero en el caso de Mike Tyson lo decía literalmente, que te dan el puñetazo en la boca y el plan de combate cambia completamente.
Sí, es como el hombre propone y Dios dispone, es lo mismo,
sí.
¿No?
Pero yo entiendo que hay que tener un plan para poder adaptar ese plan. Porque si no está reaccionando simplemente.
Desde un punto de vista de marketing, lo que define una estrategia es tu propuesta de valor y el target a quien va dirigido esta propuesta de valor. Y después todo lo demás son acciones tácticas. Entonces, cuando la gente dice, no, porque mi estrategia de comunicación, no. Comunicación es una acción táctica, no es una estrategia. Usted tiene una estrategia y después como acción táctica aplica su comunicación. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas es lo que hace también que nos fijemos en un pequeño, como si dijéramos, aspecto dentro de todo el universo, uh-huh, de lo que es la empresa y lo llamemos estrategia. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Mi estrategia es ir a las tiendas de, no sé, de alimentación y pedirles información acerca de... Bueno, eso no es una estrategia.
Una táctica o una operativa, casi.
Sí, entonces todo el mundo le llama estrategia a cualquier movimiento. Bien.
Bueno, es aquello, como decían en el manual, creo que el juego de mesa, el Risk, aquel de que vas con soldados, cañones y caballos, que lo explicaba muy bien. O sea, táctica es lo que quieres, haces para conseguir una parte del territorio, pero la estrategia es cómo tú quieres ganar la partida. Y son dos niveles de trabajo. Entonces, hay un momento que tú estás trabajando con el tema, pues, de social media, y hay un momento que dices, hay algo que huele a podrido en Dinamarca. En este caso lo sabes porque estás en Dinamarca, pero citando a Shakespeare, hay algo que no te gusta y algo que no te encaja. ¿Qué
es? Básicamente, lo que ya empieza a dejar de gustarme es el tener que luchar contra un muro. Cada vez que voy a empresas y me veo a la misma situación, en la cual, obviamente, primero tengo que asumir mis responsabilidades, es decir, no puedo tirar balones fuera. Tengo que asumir mis responsabilidades en el momento en el cual, pues, decido cambiar rumbo. Y es que cometí ciertos fallos, estratégicos, por cierto.
Es humano.
Sí, pero bueno, quiero decirte que lo que está bien también es identificarlo y decir que también uno falla y que no es todo el mundo que va en contra tuyo y entonces tú decidiste cambiar. Entonces, básicamente me costó, ahora después con perspectiva he visto las cosas con mucha más claridad, pero me costó identificar esta situación en la cual las marcas o las compañías, las empresas, las organizaciones en general no cambian esta cultura fácilmente. Y todo lo que es la comunicación digital, este cambio de paradigma, afecta directamente la cultura de la empresa, al igual que la ética de los datos afecta directamente la cultura de la empresa. Entonces, esta manera de comunicar nunca va a cambiar y bueno, pues al final se dio una situación en la cual, que esto ya obviamente yo no tuve culpa ninguna, sino fue como fue toda la situación en la comunicación digital, en que proliferaron debajo de las piedras agencias y profesionales de social media ofreciendo unos servicios que eran de poca calidad a un precio mínimo, con lo cual las empresas empezaron a contratar a gente que cobraba poco, y los que éramos buenos profesionales, que me consideraba, pues, sinceramente buena profesional en este sentido, pues empezamos a hacer menos populares. Entonces, los más populares eran gente que te vendía ir a Marte con una aplicación y volver al día siguiente por la tarde. En plan, maravilla. Se estrellaron, volvieron a nosotros, y cuando volvieron a nosotros, volvieron con un cuarto del dinero, ofreciendo un cuarto del dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Esto es muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, en el sector de desarrollo de aplicaciones web. Yo estaba en el sector de desarrollo de aplicaciones web a finales de los 90, o sea, fui de los primeros que hacían desarrollo de aplicaciones web. Y claro, hay un momento, pues a partir del año 2000, sobre todo cuando aparecen ciertas tecnologías más con curvas de aprendizaje más planas, pues que de repente todo el mundo hace aplicaciones web. Y entonces te das cuenta, por ejemplo, estar enseñando en una universidad y que tienes una empresa de desarrollo de aplicaciones web y que tus alumnos son tu competencia. Claro, evidentemente ofrecen un producto muy distinto y además a un precio completamente distinto, pero claro, no el mercado no siempre sabe distinguir lo que está ofreciendo uno del otro. Y también pasa esto, que entonces el precio acaba aterrizando y se enrarifica el mercado. Creo que es algo que pasa en muchos mercados.
En muchos sectores.
Y que además seguramente es esto, que cuando a medida que las tecnologías se... pasan, o sea, hay una... creo que es Peter Diamandis que habla del tema de la interfaz. Cuando se crea una interfaz amigable para hacer algo, ¿vale? Que ya de alguna manera muchas cosas están resueltas, pues de repente gente que no conoce lo que hay por debajo se pone a trabajar y a ofrecer ese mismo tipo de servicio.
Sí.
Y entonces el valor se va a crear en una capa superior. Pero claro, los pioneros que han estado trabajando, pues, por aquello, soldando cables o poniendo las distintas piezas que inicialmente eran desconexas. Y eso es lo mismo desde la creación de páginas web al principio, al principio de social media, cuando no hay ningún tipo de herramienta ni manual ni nada, sino que lo estás descubriendo pues en el año, pues esto, en el año 2009 estás descubriendo cómo hacer todo este tipo de cosas y lo te plantas al 2012 pues con la gente con Hootsuite y con libros y con manuales y metodologías y todo, uh-huh. que cualquier persona que bueno, pues que me voy a reconvertir y me pongo a hacer esto y ya no uh-huh. tienes. Y se crea como el valor en una capa distinta, pero que cierto tipo de servicio se deprecia. Y quizás es algo continuo que va sucediendo.
Sí, totalmente. Entonces fue lo que pasó. Entonces cuando un sector, al menos esa fue mi conclusión, que cuando un sector como el de la comunicación digital pues termina siendo un sector en el cual se contrata, hay tantísimos profesionales o pseudoprofesionales dedicados a ello, y los profesionales se contratan a precio, y no por realmente profesionalidad, yo ya di por muerto ese sector directamente.
Va a peso.
Sí, yo ya lo di por muerto. Entonces, hacía tiempo que yo quería tomar otro rumbo porque ya pues, la comunicación digital ya no me motivaba, básicamente. Entonces, a pesar de que sigo creyendo mucho en ella y bien hecha, hace auténticas maravillas, pero hay que querer hacerla bien. Entonces, no sabía qué hacer y el punto de inflexión fue cuando conocí a Sting. Sting es mi marido uh-huh. y nos conocimos en Barcelona, por cierto. Y entonces él es científico, él es líder de su comunidad, él es investigador de vida artificial. Y entonces me dijo, vamos
perdona,
a ver.
Perdona, investigador de vida artificial.
O sea, que sí, esto es nanolife. ¿Cómo? Vida mínima. Nanolife, ¿no?
O sea,
no
sé cómo. Pero, o sea, pero biológica. Sí. En este caso es biológica o biológica.
No, artificial. Con lo cual, no estamos hablando. Mira, esto mejor te lo explica él, porque yo probablemente si te digo.
Pues un día me tendrás que te pedir el contacto, un día que me lo cuente, pero eso de la vida artificial. O sea, sí. no es digital y tampoco es biológico.
Es decir, No estamos hablando de células humanas porque eso no, todavía no se ha descubierto cómo funciona la célula humana de lo compleja que es. Estamos hablando de algo muchísimo más simple.
Pero es aquello, química del carbono, o sea, con su ADN y sus cosas.
Eso mejor se lo preguntas a él.
Vale, pero estamos hablando de biología. Estamos hablando de biología.
De lo que no entiendo no hablo.
Vale, de acuerdo.
Porque puedo meter unas patas impresionantes, con lo cual yo prefiero que te lo diga él. Que él ya me lo ha explicado y siempre lo entiendo, pero a la hora de reproducirlo, pues...
Es más difícil.
Tengo un nivel técnico bastante alto, pues entonces no sé reproducirlo porque obviamente es muy, muy, muy complejo.
Vale. Como la semana que viene tengo que hablar con Luis Montoliu sobre CRISPR y este tipo de cosas, entonces pues después ya puedo hablar con Sting y que me cuente esto de la vida artificial en la que él está trabajando. Sí, tendremos toda una línea de programa sobre biología...
Sin problema.
...que se nos escapa.
Problema. Entonces, no, sin problema, porque además él en ese sentido no va a tener ningún problema en hablar contigo. Y es muy accesible, quiero decir. Entonces, explicándole, porque vamos a ver, aparte de que él es científico y investigador de vida artificial, él lleva muchos años en el tema de la ética de los datos. Uh-huh. Lo que tú dices, bueno, pero como una persona de su profesión lleva tiempo en la ética de los datos.
Bueno, en biología tiene una tradición de, por ejemplo, yo tengo asignaturas.
Él es físico.
Él es físico, pero bueno, vale, pero por ejemplo, la Universidad de Barcelona tienen un instituto tiene un código ético y, o sea, todo lo que está vinculado a biología acaba y a medicina, los códigos éticos tienen que entrar súper rápidamente.
Ahí va yo, y aparte que él estudió, creo que no terminó, pero le faltó nada para terminar la carrera de filosofía, con lo cual, pues, todo esto... Está muy, muy integrado en su personalidad, en su trabajo y en todo lo que hace. Entonces, él lleva 10 años hablando con el gobierno danés y con periodistas, diciéndole el peligro, porque como su alto conocimiento de tecnologías, pues le dio también darse cuenta de lo que realmente estaba pasando con todas las plataformas de comunicación y los gigantes tecnológicos, de saber que realmente lo que estaba ocurriendo era que... bueno, pues el plan que había detrás, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, hace 10 años, obviamente, era muy impopular hablar de esto, pero ahora es bastante más, como si dijéramos, popular. Y terminó siendo formó parte del Consejo de Asesores de Ética de los Datos del Gobierno de Dinamarca. Entonces, Cuando vio cuáles eran mis dos formaciones, mis dos conocimientos, por así decirlo, mis dos grandes conocimientos, que eran derecho y social media, me dijo, pero ¿por qué no los unes?
Claro.
Y lo enfocas a, oye, tienes un gran conocimiento de cómo funciona Internet y encima, pues, conoces las leyes, o por lo menos has estudiado derecho, porque las leyes todas no se pueden conocer. Esto, ¿por qué no lo enfocas a la privacidad y a la ética de los datos? Y como yo había tenido una tan mala experiencia en el mundo del derecho cuando empecé muy jovencita, no quería saber nada del derecho y me cerré en banda. Hasta que poco a poco lo descubrí yo, de una manera, pues, casual. Lo empecé a descubrir. Empecé a asistir también a reuniones que tenía con el primer ministro y con todos los ministros y con todo este consejo asesor de ética de los datos y bueno, pues me quedé fascinada con todo el mundo que rodeaba a la ética de los datos. Y entonces me puse manos a la obra, entonces empecé a estudiar todo lo que pude y escribimos un paper los dos juntos. El paper llegó, como si hubiéramos caído del cielo, en el sentido de que un editor de una revista jurídica inglesa me propuso a mí un día por LinkedIn, me mandó un mensaje privado, ¿qué tal si escribes un paper acerca de privacidad y ética de los datos? Y le dije, sí. Entonces Steve me dijo, pues tú estás loca, tú no sabes que los papers son como mínimo 6 meses o 8 meses, depende de la complejidad y tenemos que sacar ciertas conclusiones y innovar, claro, en el resultado.
No, es un currazo.
Y curro, yo dije, me da igual, yo esto lo voy a hacer. Y bueno, como testaruda que soy, me puse, casi me da algo, por cierto, entré en unas crisis tremendas, pero me puse y lo sacamos. Lo sacamos en 3 meses y bueno, pues el curro fue algo animal, sinceramente, animal, pero mira, súper satisfactorio. Sacamos el paper este año. Y obviamente el paper, yo ya llevaba ya un par de años ya de conocimientos y de estudios y de hablar con todo este grupo de ética de los datos de Copenhague, más viajando con Steam para ciertos eventos, me acuerdo en Tokio también fue muy interesante hablar con ciertos profesionales, etc., etc. Pues todo esto iba sumando a todo lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Entonces, hicimos el paper me dio un gran avance de conocimiento porque estudias y investigas muchísimo, como tú bien sabes, y a la hora de terminar esto, pues, montamos Transparent Internet, que es nuestro proyecto empresarial, en el que nosotros ayudamos a empresas que, precisamente hablando con él, como él no sabe de marketing, pero yo sí le dije, nuestros clientes van a ser empresas que ya hayan decidido dar este paso ético, este paso hacia adelante, hacia la ética.
O tú no les tienes que convencer.
No los voy a convencer porque no los voy a convencer. Porque si no va a ser poner como dije antes, maquillaje encima de la empresa. Entonces, en principio están viniendo a nosotros aquellas empresas que realmente quieren primero dar un paso en la transparencia de su sistema de inteligencia artificial y además comunicar a sus clientes finales que realmente lo son.
Es curioso, cuando hablábamos del tema de la ética en los elementos, pues, de medicina y de biología, etcétera, si miramos un poco la historia, los últimos 200 años en el que esta ciencia se va la ciencia moderna, pues, de la medicina y la biología se van desarrollando. Inicialmente no hay ningún tipo de control ni de rigor ético. O sea, vienen a la mente los salteadores de tumbas o aquella gente, pues, que cogen, pues, cadáveres para poder hacer disecciones y tal, o ya incluso, yo que sé, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, pues, Josef Mengele haciendo bestialidades con los... Y poco a poco la ética irrumpe en ese campo y de repente hay gente que dice, no, esto no podemos hacerlo. Y es como si la humanidad, primero hacemos cosas, descubrimos que tenemos un nuevo poder, una nueva capacidad, y a partir de aquí empezamos a poner frenos y a poner reflexión sobre lo que vamos a hacer. Cuando no sabemos las implicaciones y lo que se puede hacer con algo, es como absoluta libertad. Y creo que en el tema de la ética de los datos, y en este caso, pues, con el Big Data y en el Machine Learning y tal, estamos haciendo exactamente esto. O sea, primero hemos ido a todas, lo ha puesto todos los chips encima de la mesa, y todos con las redes sociales y todos buscando por Google, y vamos a capturar información a punta pala, y de repente, sobre todo a partir de la llamada a la de atención que supone pues el Brexit y Trump y Cambridge Analytica, de repente ahora estamos todos empezando a poner frenos, es decir, cuidado que estamos haciendo esto, ¿no?
Sí, es que la verdad es que Cambridge Analytica fue una desgracia para todos, pero por otro lado fue algo positivo porque lo que creó conciencia, o por lo menos la gente empezó a crear conciencia.
Ahí están los documentales de Netflix, los vídeos de YouTube, los reportajes de The Guardian, que llegan al público final.
Sí. Exactamente.
Y de repente la gente empieza a decir, no, y es que cuando tú estás, es como aquello que dicen del Kindle, que cuando tú lees el libro te lee a ti. Pues cuando tú estás mirando YouTube, YouTube te mira a ti y ahora estamos todos con aquello de, por ejemplo, el otro día, pues con nuestro amigo común, pues con Dani, hemos estado Dani en casa, estamos hablando y yo le hablé pues de un señor que tiene un doctor, que tiene un podcast en Estados Unidos que se llama Peter Attia. Pero claro, es una persona, es conocida porque tiene un podcast, es escuchado, pero no es una persona, por ejemplo, como Peter Dinklage, que sería pues el actor de Juego de Tronos. Que hay muchos señores que se llaman Peter que son famosos. Pero Dani coge su teléfono, escribe Peter en Google y la primera sugerencia que le sale es a tía. Claro, se le ponen los pelos de punta. Y todo el mundo tiene este tipo de sensaciones, aquí nos están escuchando o no. Y al final lo que sabemos es que no hace falta que nos escuchen.
No hace falta, exactamente.
Porque si Google sabe que Dani está en mi casa porque el GPS se lo está diciendo y porque nos hemos enviado algún mensaje o algún correo electrónico,
exactamente,
y yo soy oyente de Peter Attia y estoy suscrito a su newsletter, pues automáticamente supone que si Dani está conmigo y pone Peter, igual es que yo le he hablado de Peter Attia. Antes de que nosotros supiéramos de que íbamos a hablar de eso ese día. O sea, porque ¿cuál es la probabilidad de que estemos hablando ese día? Pero en cambio lo saben. Y eso es lo que está empezando a suceder. Y creo que en eso estás tú investigando.
En eso estoy yo. Exactamente, investigando. Sobre todo yo estoy en el tema de aquellas empresas que utilizan decisiones automatizadas. Automated Decision Making Processes, o sea, uh-huh, procesos de decisión automatizada y perfiles personales.
O sea, que eso ahí, es básicamente dejar que la máquina tome decisiones sobre cualquier, sobre un tema concreto.
Exactamente, es decir, obviamente todo empieza muchísimo antes, porque todo el mundo está, el algoritmo, pero señores, todo empieza muchísimo antes. Muchísimo antes empieza con la captación de ciertos datos. Entonces, de una cantidad exagerada de datos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esta captación bestial de cada uno de nosotros de información, lo primero que se hace es saber qué tipo de datos captan de nosotros, que eso aquí ya empezamos a, ya empieza a doler, como si dijéramos, no solamente los datos que nosotros ingresamos de manera voluntaria en un formulario, sino también son los datos observados, que ahí son uno de los más peligrosos, que son los likes a cualquier foto en Instagram o Facebook, por ejemplo, o Twitter, o también en LinkedIn, son el reconocimiento facial, los datos biométricos en general.
Pero en este caso,
la navegación por Internet, todo eso lo coge, más datos que compran a terceras partes, más datos anónimos que no hacen daño.
Perdona, entonces, era hacer un matiz. Porque siempre, últimamente se habla mucho de datos, pero en realidad esos datos no son datos, son información. Pues son datos que están datos relacionados entre sí. O sea, si alguien...
Bueno, en la época de captación todavía no. Entonces,
si no se pueden relacionar...
En las bases de datos. En las bases de datos ahí es cuando ya empieza, como si dijéramos, la primera clasificación y linkability, como se diría en español. O sea, que empiezan a relacionar unos datos con otros y unas bases de datos con otras. Ahí es cuando empieza, como si dijéramos, la parte más oscura de todas estas decisiones automatizadas. Y esos datos que darán, que esos datos son el alimento a la máquina, a la decisión automatizada.
Pero en este caso digo que son datos porque prácticamente cualquier dato que estás captando, ese dato va acompañado con una serie de metadatos, en qué máquina, en qué IP. Son datos siempre agregados, es un conjunto pequeño de información, pero siempre es información, no es un dato de ha sonado una bocina en la calle, no, en qué calle ha sonado, a qué volumen, a qué hora, a qué frecuencia, eso nos da mucha más información que simplemente ha sonado una bocina, es todo eso. Luego, evidentemente, eso se va cocinando y se va realizando con más información, a partir de que extraemos información de segundo nivel, información que podemos deducir, ¿eh? Ha sonado una bocina, pero por el timbre y la hora y la calle sé que es una ambulancia y por tanto y puedo saber pues que ha habido pues una emergencia médica en algún sitio, es información derivada.
No, y los ID también, los identificadores, con lo cual exacto. Todo eso también los claro, metadatos, identificadores, exacto. Exactamente.
Y luego está pues, cuando podemos decir, bueno, mejor no salgo a la calle porque igual hay un atasco, eso nos da capacidad de tomar decisiones, que es el conocimiento, esa información la puedo utilizar. Pero eso es lo que está sucediendo a escala monstruosa.
A escala monstruosa y en base a esos perfiles, las mayores organizaciones están tomando decisiones acerca de nosotros que nos afectan a nivel personal. El gran peligro, por así decirlo, de la falta de credibilidad de este mensaje es que es algo que no podemos ver de manera tangible. Porque uno de los grandes problemas es que no podemos acceder a estos perfiles. O sea, eso es un problema legal, básicamente. Legal y ético. El legal porque hay legislación que permite a las empresas ser opacas, como es la Directiva de Secretos Comerciales o los Derechos de Propiedad Intelectual. Permiten a las empresas ser opacas en el sentido de que ellos pueden recurrir a estas normas para no enseñar a partir de la base de datos, cómo se clasifican, después viene, como si dijéramos, el algoritmo, esos datos se van a alimentar al algoritmo, pueden perfectamente parar las intenciones de investigar su algoritmo, cómo funciona, y acceder a los perfiles, que al fin y al cabo es información personal de individuos o grupos de individuos, porque hay normas, como acabo de decir, que permiten a las empresas ser opacas. Y sobre todo porque hay una gran discusión alrededor del Reglamento General de Protección de Datos, en el cual se preguntan si realmente los perfiles son datos personales o no. Y al final, aquí es pura transparencia lo que estamos hablando, los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos, junto con el 15, que es el derecho al acceso a la información, son los tres artículos que realmente son la Carta Magna de la Transparencia en el Reglamento General de Protección de Datos, pues la gran discusión es si tal y como están redactados estos artículos, nos dicen que podemos acceder a esa información, en el caso del artículo 15, o notificados en el 13 y 14, o simplemente que esa decisión automatizada y ese perfil existe. Con lo cual me temo que como están redactados estos artículos, el de notificación, que es una obligación por parte del encargado de tratamiento de datos, es notificarte que este proceso existe, pero no darte información acerca de realmente qué decisiones se están tomando a través de este proceso. Al igual que el derecho al acceso en el artículo 15 te dice, este proceso existe, pero el tiempo verbal en el cual están definidos, o sea, redactados, es un tiempo verbal futuro, en el sentido de que te darán a entender que existe este proceso, pero es muy ambiguo la posibilidad de acceder a este perfil. Y al final los perfiles no están regulados.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Yo recuerdo cuando salió la ley, la LOPD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos aquí en España, hará unos 10 o 12 años, una de las cosas que llamaban la atención era que clasificaban regulaba los ficheros de datos que tenía una empresa. Entonces, toda empresa tenía que cumplir con esa ley y entonces cada tipo de dato tenía un nivel de privacidad y por tanto se tenía que tratar con un nivel de cuidado, ¿vale? Y entonces pues estaban pues los datos más menos sensibles, pues hasta llegar a datos sensibles pues como información médica o de preferencias sexuales y cosas por el estilo, que eso se tiene que proteger mucho. Con lo cual hay siempre en este caso tienes que estar decidiendo en función de cada información lo sensible que es. El problema que tenemos hoy en día es que cuando hay una empresa que está capturando por muchas fuentes de información un montón de datos, las conclusiones que se pueden extraer de esa información, exacto, automáticamente van cayendo en distintas de estas cajitas, y hay cosas que son absolutamente muy sensibles. Y cuando tú estás hablando de los sistemas estos automáticos que actúan, o sea, como entelequias, aquello que un algoritmo toma una decisión, es que cuando esos algoritmos están online y afectan a la vida de las personas. Porque una cosa es decir, no, es que yo tengo el piloto automático de un avión y que evidentemente afecta a la vida de las personas en seguridad, pero básicamente es lo que hace es llevar un avión de un punto A a un punto B de forma segura, ¿vale? Y bajo la supervisión de un humano para que no se le vaya la olla, por si se le va la olla al piloto automático o como un coche que se conduce solo. Pero el problema está cuando los resultados de esos algoritmos están retroalimentando y afectando al entorno en el que las personas operamos. Cuando yo entro ahora en Twitter, como hace unas semanas, pues estoy leyendo tus hilos y tuiteando y tú me contestas, cuando entro en Twitter, pues tu cara es de las primeras que aparece cuando yo entro en el hilo de Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter ha identificado que me interesa lo que tú puedas decir y automáticamente pues me sales tú en vez de otra persona que me podría salir. Alguien está tomando una decisión respecto a lo que yo voy a ver cuando entro en Twitter. Y eso va a afectar a mi visión de la realidad. Da la casualidad que yo actualmente estoy... A la gente, por ejemplo, dice, es que Twitter es horroroso, es un sitio horrible. Y digo, no, es maravilloso, me encuentro gente súper amable que dice cosas muy interesantes. Quizás porque no presto atención a ciertas personas y han desaparecido en mi timeline. Y en otra época sí que las veía. Quizás que yo me estoy portando mejor y no presto atención a ciertas cosas. Pero que de alguna manera hay... Mi experiencia online está definida pues, por el algoritmo de recomendación de Twitter, por el algoritmo de recomendación de Google cuando me conecto a buscar, con simplemente la ordenación de las páginas que yo recibo cuando busco alguna cosa. Esto está cambiando. El algoritmo de YouTube. Ahora, por ejemplo, se está diciendo pues, que Facebook y YouTube van a cambiar los algoritmos de recomendación para no promocionar pues, cosas como antivacunas o como la Tierra Plana, porque han generado unos fenómenos raros de gente creyendo cosas que claramente no son ciertas. Pero como la gente, como el algoritmo de Google optimizaba por minutos vistos dentro de la plataforma, pues se dio cuenta que cuando daba contenido antivacunas o que daba contenido a favor de la Tierra Plana, pues aquello daba, optimizaba y pues fotlic es de Reus, que decimos aquí, ¿no? Venga a dar ese tipo de información, con lo cual el problema es cuando estos algoritmos están afectando la conducta de los humanos.
La conducta también, cuando hablamos de organizaciones como aseguradoras, como bancos, exacto, como empresas reclutadoras de personal, cuando hablamos de brokers, o sea, hablamos de grandes empresas que utilizan toda esta información para tomar una decisión acerca del individuo o grupos de individuos. Claro. Entonces, claro, cuando a alguien no le dan un préstamo porque sus datos dicen que ni hablar se le den sus datos, se le dé el préstamo, y esa persona nunca sabrá que es porque tiene un perfil con unas características determinadas y no tiene derecho a acceder a ese perfil para ver si realmente esto realmente es fiel a su situación personal actual, porque muchas veces esos datos son un reflejo de cómo eras en el pasado, y yo no tengo nada que ver con la Manuela de hace un año. Tengo que ver, pero cada vez tengo menos que ver cada día que pasa. Y la hace 2 años menos todavía, la hace 10 ya ni te cuento. Entonces, claro, un poco, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. No tenemos derecho a acceder a esos perfiles.
Hace 10 años, yo por ejemplo, cuando estaba en Facebook hace 10 años, hace ya un par de años que no estoy, y felizmente, ahora no está ni en Facebook ni en Instagram, me he ido. Y creo que vive mucho mejor. Pero yo me daba cuenta cuando mis amigos se quedaban sin trabajo, algún amigo mío se quedaba sin trabajo, porque desactivaban la cuenta de Facebook automáticamente. Porque tenían fotos de fiesta, bebiendo cerveza o haciendo el tonto y tal. Y dicen, no, es que si ahora voy a un sitio y voy a buscar trabajo, pues estas fotos pueden aparecer y las doy de baja. Esto ha cambiado bastante porque hoy en día prácticamente todo el mundo entiende que todos nos vamos de fiesta y que todo el mundo pues alguna vez le han hecho una foto con un cubata en la mano bailando. Bien, ya ves. ¿Vale? Ya ves. Sí, pero hace 10 años no era así. O sea, si el recruiter de una empresa te veía en según qué tipo de actitud, no te contrataba, aunque luego en la fiesta de Navidad de la empresa hicieras todo el mundo
sí,
hiciera
no,
exactamente
eso. Sí, me acuerdo.
Esto ha cambiado, locura. Pero ahora lo que sucede es que están... Esto es... ¿Cuáles son las percepciones que se van a entrar dentro del algoritmo de recomendación? Y además no son siempre obvias, porque... Una cosa es cuando un programador o una programadora se coge y escribe un programa donde básicamente está poniendo, yo que sé, unos pesos, unas condiciones determinadas, y eso es consciente. Hay un comité, unas personas que han dicho, este es el perfil que queremos y a partir de esta información podemos hacer estas selecciones. Y eso es, cogemos estadística, cogemos condiciones determinadas, etc. Pero cuando cogemos y entrenamos un algoritmo de machine learning y lo entrenamos con otros datos, esos datos vienen con un sesgo. ¿Vale? Es como aquello de los policías de Los Ángeles, cuando ven a un señor de color, pues van a entender pues, que es más probable de que sea un ladrón, de que si no es un... Porque su experiencia se lo da, pero bueno, ¿esa experiencia de dónde ha venido? Pues quizá de que ha habido un sesgo anterior de los policías de los años 60 que ya iban a por la gente de color y eso se ha perpetrado y eso genera un problema. Y algunos pueden ser tan evidentes como estos, otros pueden ser sesgos directamente pues, sobre género. Para ciertas posiciones pues, hay algoritmos pues, que no consideran a mujeres. Hay gente que ha hecho, investigadores que han hecho los experimentos, coger un currículum, el mismo, cambiar el nombre y la foto, enviarlo a una empresa y de repente ¡pam! El hombre es seleccionado, la mujer no, y tenía exactamente el mismo currículum. Y la única diferencia era eso. Y al final dicen, no, es que la selección se ha hecho automáticamente. Y nos damos cuenta de esto. A veces son tan obvias, a veces no están. O sea, están a ciertos prejuicios y ciertos sesgos que no son causa de que una persona pues, sea más apta o un contenido sea más apto, pues no dependen del contenido de la persona, sino de prejuicios que están incorporados ahí dentro. Y de hecho hay todo un campo ahora de investigación dentro de la inteligencia artificial para detectar esto. Pero es muy difícil.
Sí, pero también hay unos grandes problemas con el algoritmo de machine learning, con el algoritmo en sí, es que hay una parte del algoritmo que aprende solo y que todavía no se sabe realmente cómo funciona. Entonces, no hay manera de explicar eso, porque da un salto en el cual los mismos, eso es como si queremos una incógnita científica. Con lo cual, uno de las acciones éticas que se están tomando en estos casos es poner una persona altamente cualificada en el lugar en que la máquina toma una decisión, hablando así de una manera muy simplista, en el que la máquina toma una decisión para poder verificar si realmente esos sesgos se están cometiendo o no. Y sobre todo porque hay una parte de esta máquina que está tomando una decisión que está totalmente fuera de control y hay que controlarlo precisamente para evitar estos sesgos. Estos obviamente son empresas que han decidido tomar, por ejemplo, este paso cuantitativo y ético hacia adelante. Entonces ponen una persona altamente cualificada que sabe perfectamente detectar estos sesgos. Pero claro, de ahí que sea una norma, pues ya veremos. De ahí que sea, por otro lado, tan importante la regulación, que la ley es la base, y después la ética, pues cada uno decide cuál es su ética también. Pero también la base también es la regulación que hay que poner a todos los sistemas de inteligencia artificial que ahora mismo están bueno, pues totalmente descontrolados.
Bueno, ahí totalmente. En las últimas entrevistas que estoy haciendo siempre estoy sacando a colación pues el gran libro que ha salido el febrero de este año 2019, que se llama Surveillance Capitalism, no sé si lo conoces, de Shoshana Zuboff, donde básicamente lo que está hablando es que inicialmente pues la recopilación de información se utilizaba para predecir, ¿vale? Esta persona es así, pero en este caso es cuando esta predicción se lleva un paso más, se puede utilizar para influir, es decir, predecir si yo hago cierta acción. En la Manuela de hoy, yo hago, te doy cierta información y predigo cuál va a ser el cambio que voy a incitar en ti. Y eso éticamente supone un problema muy gordo, porque me da la capacidad, como una gran empresa que tiene un montón de información y capacidad de influir en canales de recomendación, de modificar el comportamiento, las creencias.
Es el gran problema. Ese es el gran problema, es la manipulación.
O sea, el tema es. Pero que de alguna manera ya no es aquello de lo que hemos hecho siempre, de yo te pongo un anuncio, viene una señora con una botella de lejía del futuro para que tú compres lejía o no. O sea, eso es lo que siempre se ha intentado y es evidente. El tema es cuando es más sutil, cuando la empresa que tiene la información sabe exactamente cuál va a ser el efecto. O al menos sabe que estadísticamente esa acción va a tener un efecto estadístico. pero sí puedo cambiar.
Exactamente, exactamente, que muchas veces es errónea y ese es el gran problema de las toma de decisiones en base a información errónea. Uh-huh. Y por otro lado, lo que decía, que este sistema de recomendación y este sistema de predicción, básicamente, y de toma de decisiones, es lo que está haciendo, que termina como... acabo de decir y me repito, de manipulación, es lo que está acabando con un comercio justo y con la democracia. Porque ya no hay elecciones justas, están basadas en una enorme manipulación masiva y, en segundo lugar, el comercio justo, donde los perfiles también sirven para uno de los, porque tienen los perfiles, tienen muchas, como si dijéramos, objetivos, se pueden utilizar para muchas cosas, pero uno de los fines que también son muy peligrosos es para adaptar el precio según la persona. Con lo cual, como yo decía en una de las charlas, sí, TEDx, la última en Girona, donde decía que si yo tengo un accidente en Barcelona y mi marido quiere coger un avión desde Copenhague, el algoritmo sabe pues mucha información acerca de acerca de Steam, con lo cual el precio estará adaptado a él. Entonces, eso está acabando también con el comercio justo, con lo cual es el darnos cuenta de que esto sucede. Entonces, es el tratar de explicarlo con hechos, porque claro, tú sabes que las estadísticas son muy interesantes, pero para unas personas, que es la gran mayoría de la audiencia que no sabe estadística o que no percibe la información a través de estadísticas, contarlo a través de hechos de una historia es mucho más didáctico. Entonces, hay que intentar, por lo menos lo que yo hago, intentar recopilar muchas historias de casos reales en las cuales la manipulación es efectiva para darlo a entender. Que ahí es cuando la gente, es cuando me dice, ¡ostras! Cuando hablo, por ejemplo, de las políticas de privacidad de las aplicaciones en Twitter, cuando hago estos hilos, y lo comparo y digo, ¿qué es lo que hay que hacer a nivel legal que no lo hace? ¿Y cuáles son las consecuencias? Dicen, ¡ostras! Y de repente un montón de gente me dice, bueno, un montón de gente, pon 10 personas, me dicen, he desinstalado esa aplicación. Ni de broma la vuelvo otra vez a instalar. Entonces, claro.
No, es tremendo. Has tocado varios puntos. Me gusta. Los voy a tocar en orden inverso, como tú lo has dicho. El primero es, por ejemplo, mi mujer es especialista en planificar viajes. Le encanta, le gusta. Pero claro, lo tiene controlado desde hacía un montón de años, que para buscar información de viajes tiene que trabajar con varios navegadores en navegación mode, navegación privada, con VPN saliendo por VPN, distintas IPs, sí. Y, o sea, en modo privado con VPN con distintas IPs para poder ver los distintos precios, para poder conseguir precios correctos, porque si no veía a veces...
No, con la diferencia, seguro.
No, porque a ella se daba cuenta que de repente buscaba un vuelo, vale, hoy busco el vuelo, mañana o al cabo de media hora busco el mismo vuelo, ¡pam!, ha subido de precio. ¿Qué ha pasado? Tal. Y entonces ella cogía, se iba al trabajo, buscaba ese mismo vuelo y el precio volvía a estar más barato. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, claro, siempre estar desvinculando, no tener cookies instaladas, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, hay como... Empieza de la misma forma que, por ejemplo, hoy en día cada vez más gente pues tiene un gestor de passwords, y nadie pone 1, 2, 3, 4 en su password, o tiene el mismo password para todas las webs que tiene, porque sabes que es forma segura de que algún día te hackearán, pues hay gente que está empezando a hacer esto. Estamos empezando a utilizar navegación privada, no utilizamos Chrome.
Bueno, la navegación privada es un poco mito, ¿eh?
Bueno, es un poco mito, pero bueno, algo hace. No utilizamos Chrome ni de coña, porque básicamente es una aspiradora de datos de Google. Intentamos trabajar con varios navegadores a la vez y tienes pues a Google encerrado en un navegador para que no vea nada, y si entras en Facebook pues lo tienes. O sea, este tipo de prácticas la gente las va tomando. Y luego has tomado el tema de la democracia. A mí el problema que lo que me preocupa es que de alguna manera es el Internet iba a ser la plataforma para tener un debate. Un debate democrático, que es interesante. O sea, al final es la democracia, es vamos a poder tener, si vas a la Primera República, que es la idea que tampoco lo era de Atenas, se caracterizaba, ¿por qué? Porque había un foro y la gente podía tener discusiones, y la gente iba y se tomaba esas discusiones en serio. El problema está en que estos algoritmos de recomendación están eliminando el debate, porque básicamente lo que están haciendo es una de dos: o me van a enseñar, lo que voy a ver yo es las cosas que a mí me parecen más puntos de vista, más alejados de lo que yo veo, que veo hasta como, pero ¿cómo pueden decir eso? para buscar mi reacción, aquello amigdalar de outrage, de contra aquello, o me van a dar lo que yo pienso y gente parecida a mí. O sea, si Manuela pues está de acuerdo, pues que es importante considerar la ética de datos, pues le vamos a dar a Mark esto, porque a Mark le va este tema y le damos más de esto, con lo cual nos vamos retroalimentando tú y yo, y cuando aparece alguien que no está en esta de esto y diga, a mí me es igual, yo les doy todos los datos y a mí que me den productos gratis, y nos horrorizamos. No podemos tener este debate. O sea, Y eso incluso cambia la forma en que nos relacionamos. Una de dos, o estamos troleándonos mutuamente o nos estamos cepillando, aquello dando brillo los unos a los otros, porque qué bien que lo hacemos. Entonces, es esta desaparición de debate, hay una pérdida de contacto con lo que hace con lo que está pensando la gente. Y además esas recomendaciones se pueden tunear. Y podemos encargar pues los community managers para que pongan y los influencers que hagan las cosas para poder mover la aguja para un sentido u otro.
Ya, sí, y también no nos olvidemos de la hipersegmentación a través de la publicidad en las grandes plataformas.
Y cada segmento...
Sobre todo a eso, que esto es otra de las funciones de los perfiles. Él, que fue lo que hizo al final Cambridge Analytica, creó su propio algoritmo y su propio perfilado, con lo cual lo que hizo fue mandar mensajes según el perfil. Un gran partido político que ganó las elecciones hace un par de elecciones, como se digo todo, utilizó o contrató a The Messina Group. The Messina Group es una especie de Cambridge Analytica, pero sin ser tan big data. Pero lo que hizo fue hipersegmentación y a tope con publicidad a través de Facebook, sobre todo optimizando perfiles, optimizando anuncios, optimizando, sacándole todo el jugo posible. Y bueno, ganaron las elecciones por poco, pero las ganaron. Entonces, quiero decirte que estas prácticas están sucediendo aquí, en Estados Unidos, en el Reino Unido.
En todas partes, está sucediendo continuamente.
En todos lados.
Bueno, y si vemos el espectro político, por ejemplo.
Esa manipulación a través de este tipo de actividades, que es lo que a mí realmente es lo que me refiero a la hora de que están acabando con la democracia.
Hace 10 años en España prácticamente había un espacio bipartidista y ahora ha habido una segmentación. Hay todas las posibles ofertas posibles para poder a que esté el partido que está hablando a lo que tú quieres. Hay una oferta súper grande y todo está...
Mucho más amplia, sí.
O sea, de alguna manera, esa segmentación de los arcos parlamentarios prácticamente en toda Europa corresponde de alguna manera a eso, a que de alguna manera pues hay un partido que puede coger, ir a su segmento y marketearlo muy bien.
Sí.
Y
a su favor.
A su favor, o sea, a su favor. Además, cada segmento es capaz de encontrar su enemigo, con lo cual puede utilizar pues todas las técnicas de comunicación y de generar miedo, de generar asco, y tienes un enemigo y ese es el estado actual. Con lo cual desaparece el debate.
Exactamente, a través de la creación de las cámaras de eco, que son peligrosísimas.
Exacto.
Donde cada uno, donde las noticias falsas, lo que hacen es lo que hacen es, aún sabiendo a la persona que la noticia es falsa, la publica igualmente, porque lo que hace es que reafirma su ideología.
Es la noticia falsa que yo quiero creer.
Que yo quiero creer, sabiendo que es falsa, pero me la quiero creer porque reafirma mi ideología. Entonces la comparo a un foro donde todo el mundo está de acuerdo conmigo, que es la cámara de eco, pero si alguien discrepa, entonces la violencia y la agresividad se va contra esta persona y es expulsada de este grupo automáticamente. Esto lo vemos en política, esto lo vemos en partidos, bueno, ahora se me ocurre, animalistas, esto ocurre en cualquier tipo de foro donde hay una idea determinada y que alguien discrepe. Por lo tanto, también otra de las consecuencias de la manipulación masiva es la creación y la alimentación de estas cámaras de eco, que al final lo que hacen es que no podamos escuchar, al contrario, donde que nos puede dar algún tipo de perspectiva
sobre
la situación general.
Y además nos estamos perdiendo un análisis de los problemas. Porque en vez de hablar de cuáles son los problemas de la sociedad, vamos a analizarlos. Ahora que tenemos más datos que nunca y que podemos tener más información que nunca sobre cómo funciona nuestra sociedad y podríamos diseñar políticas que, que fueran a favor del pelo, de la información que tenemos. En vez de trabajar con esa información, lo que tenemos simplemente son estas perspectivas y opinamos sobre opiniones.
Sí, entonces, sí, sí.
Y yo creo que es esto, que estos algoritmos de recomendación están facilitando esto. Antes de que las cosas se pongan mejor, tendremos que pasar por una parte peor.
No es nada fácil, porque a ver cómo convencemos. Más que convencer, cómo hacer ver, sobre todo. Bueno, esto también son técnicas de comunicación en las cuales las personas que realmente saben acerca de comunicación, pues saben cómo contactar con las personas adecuadas para dar a conocer unas tendencias determinadas, que eso siempre se ha dado en...
Y esto no es nuevo, ¿eh? Por ejemplo, leyendo...
No es nuevo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que no es nuevo.
El otro día estaba leyendo la biografía de Benjamin Franklin, de Walter Isaacson, y Benjamin Franklin tenía un periódico y publicaba cartas de personajes que él se inventaba en su periódico para apoyar sus tesis políticas. O sea, que eso siempre ha existido. El problema está en ese apalancamiento masivo que tenemos ahora, y que entiendo que conversaciones como la que estamos teniendo y el hecho de ahora, o el libro de Shoshana Zuboff, o el trabajo de Tristan Harris y compañía, básicamente es decir, no, oye, que esto es un problema y tenemos que hacerle frente. Y entiendo que la sociedad poco a poco irá siguiendo. Yo pongo la analogía de los PowerPoints, esos graciosos de los 90, que yo recibía en los años 90 por mail, y que pues que en el
Comic Sans y lleno de imágenes y colores.
Exacto, y en Comic Sans y tal, y que en el año 2007 todavía recibía de tías y de mi madre o de gente mayor que habían entrado tarde a internet, y ahora esos PowerPoints ya, gracias a Dios, ya no circulan. Pero que es como si hubiéramos de pasar todos por ese tipo de etapas para empezar a poner palos a empezar a determinar cuáles son los códigos de conducta e incluso determinar cuáles son las herramientas que tenemos nuestras de conexión. Actualmente estamos, es como aquello de que el correo electrónico no son cartas, son postales. Entonces, bueno, pues quizá tenemos que empezar a cerrarlas dentro de sobres y asegurarnos que esos sobres están cerrados y que no está navegación, y buscar herramientas de hacer este tipo de prácticas, o sea, la navegación privada, de utilizar redes virtuales, VPNs, ahora, por ejemplo, sí. En mi familia tenemos clarísimo que gastarnos unos 100 euros al año en una VPN es un gasto indispensable. Porque
es una inversión.
Una inversión en seguridad, en privacidad y en esto. El problema es que cuando utilizas la VPN no funcionan los servicios de streaming y hay que desconectarlos, pero bueno, hay que irlo haciendo poco a poco.
Sí. Yo lo que veo es que una de las cosas más necesarias que hay que conseguir hoy día, si queremos extender este mensaje, es intentar buscar nexos entre la academia y el público en general. Porque la academia está haciendo unos trabajos impresionantes a la hora de investigar cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden dar ese paso ético. Está haciendo un trabajo enorme y conozco a gente que está haciendo un trabajo espectacular, pero la academia trabaja para la academia.
Claro.
Los académicos Publish trabajan para los perish. Académicos.
¿Qué claro, me vas a contar?
Sí, claro, no te voy a decir nada porque tú lo sabes mucho mejor que yo. Los académicos trabajan para los académicos, pero la gente en general, o sea, el ciudadano medio, no le llega esa información y menos en un lenguaje que pueda entender y explicado de una manera muy detallada. Con lo cual yo creo que hay que buscar a los verdaderos grandes influenciadores, porque yo cuando trabajaba en comunicación digital decía, hay que ir donde están los expertos para buscar los grandes influenciadores, porque los grandes influenciadores de verdad son los que están pululando alrededor de los expertos, que pueden ser la academia, que un académico no es un influenciador, a menos que sea... esto es rara avis que es centro académico y muy carismático, que no suele darse, pero que están alrededor del académico, del realmente experto que está investigando y que le dice, dime qué nuevo, qué hay de nuevo para yo poder hablar en mis blogs o en mi comunicación digital. Entonces, hay que buscar verdaderos influenciadores, a estos que me refiero, serios, de verdad, que estén intentando, pues bueno, es tu caso, pues por ejemplo, con este programa, este podcast que tú realizas, para poder dar a conocer a los ciudadanos, a los usuarios en general, qué es lo que está pasando realmente, por qué es tan importante que preserven su privacidad, qué es la ética de los datos y qué, cuáles son las medidas que hay que tomar. Porque cuanto, si conseguimos una enorme o una masa crítica suficientemente grande, podemos entonces presionar al poder legislativo para que realmente legisle y regule esta situación, sobre todo tan injusta para el usuario final.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @tomasmanz, y quien nos habla, Marc Alier, @granludo. Nuestros otros proyectos son mosegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com. Que no haya una percepción de que una cosa es un problema, no va a haber una legislación. Afortunadamente, por ejemplo, en la Unión Europea actualmente, en los programas estos de financiación de la investigación, pues hay programas ahora específicos en temas de seguridad y privacidad, que han salido los calls ahora, o sea, que empieza a haber como una percepción de que esto es necesario. Además, de alguna manera, también en Europa nos estamos en esta nueva etapa de la tecnología en la que están los dos gigantes, desde Silicon Valley y desde Beijing, pues que están los chinos a su manera con esta distopía que se han creado, este Black Mirror suyo que están haciendo, pues, con el social credit y la inteligencia artificial y todos los datos para todo el mundo, y los de Silicon Valley desde esta versión super ultracapitalista. En cambio, aquí en Europa estamos, pues esto, pues que hemos innovado esta innovación de la GDPR, que parece ser, pues, que es una ley que está muy bien, incluso se está copiando en muchos estados de Estados Unidos, y que de alguna manera se corta. De alguna manera se corta. Entonces, ahora se me ha ido. No te, es que Manuela me ha hecho una señal y se me
lo siento mucho.
Se me ha ido el discurso. Bueno, en cualquier caso, que
no, sí, la distopía y todo esto que están creando los grandes gigantes tecnológicos, sobre todo a la hora de ellos son los que están mandando ahora mismo en este mundo.
Estamos
en el mundo de la privacidad y la tecnología, estamos en medio. Sí, Europa está liderando. Europa está liderando.
Exacto.
Ahora mismo.
Nos quedamos en medio. Y luego hay una parte muy interesante que has dicho ahora, que es esto, la idea de podemos desarrollar tecnologías, utilizar estas mismas tecnologías que se están utilizando para recopilar información, para salvaguardar la información y la privacidad. Pasa que hay que pensar en ellas. Entonces, es decir, o sea, de la misma manera, pues, que existen herramientas como Tor de Onion Router para poder ocultar de dónde sales, que sea como la VPN gratis que todos tenemos sin tener que pagar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos desarrollar? Porque entonces igual aquí va a haber como una especie de guerra, ¿eh? Neil Stephenson, en una novela que se llama Diamond Age, pues habla, pues, de que, pero en el mundo de las nanotecnologías, pues habla de guerras de tóner, como si hubiera nanobots que atacan y nanobots que se defienden. Entonces habría en la atmósfera un montón como de tóner de nanobots destruyéndose. Pues como si vamos a tener aquí un escenario así, pues de un montón de sistemas intentando capturar información y otros sistemas intentando ocultar información y sí, soltar información falsa a troche y moche para poder tener... es que al final se trata un poco de un atentado contra la libertad personal.
Hombre, es, claro, sí, en esto reside todo. Es que estamos perdiendo nuestra libertad, nuestra autonomía, totalmente.
Y sin libertad no hay democracia.
Exactamente, pues a eso es lo que quería decir, tú lo has definido estupendamente. El resultado final es ese, estamos perdiendo, si no hemos perdido ya, nuestra libertad y autonomía, con lo cual la autonomía entendido como la capacidad de poder decidir libremente. Entonces no estamos decidiendo libremente en nada. Y este fantasma es tan misterioso, tan invisible, pero tan maquiavélico al mismo tiempo, que no nos damos cuenta. Entonces nos quedamos con la parte positiva de la aplicación nueva de Instagram, qué chulo que Facebook haya hecho esto y ahora, la capacidad de poder hacer anuncios, qué bueno que mi empresa puede llegar a no sé dónde, pero la manipulación masiva de una manera invisible y totalmente demoledora no la vemos.
Bueno, el tema de Instagram yo creo que es bestia porque creo que está haciendo un daño terrible a nuestra cultura.
Instagram no, o sea, lo puedo soportar. De, o sea, hecho, que si tú te lees la política de privacidad, que yo me la leí, capta hasta nuestros mensajes privados.
O sea, lo captan todo. Es terrible, pero el problema está durante lo... Cuando apareció Photoshop, hubo un aumento, pues, de, por ejemplo, de casos de anorexia, de bulimia, de gente insatisfecha con su cuerpo, tanto mujeres como hombres, porque claro, pues se cogen fotografías, pues, de gente, pues, que ya de entrada, pues, tiene un gran cuerpo, son súper atractivos, y los exacerban, los llevan hasta el punto de la hipérbole, ¿eh? O sea, se pueden ser desde las portadas de Elle o de Cosmopolitan, o para los hombres la portada de Men's Health, para no ir a las de culturismo, que es una cosa ya rara, pero por ejemplo, sí, la portada de Men's Health, sí, esos sí. Señores que están estupendo, un señor de 50 años con unos abdominales maravillosos. ¡No! ¿Cómo lo hace ese señor? Pues con un poco de Photoshop. Pero cuando eso ya... Pero llega un momento que todos ya saben, bueno, esto es la revista, está el Photoshop, pero cuando eso se traslada a Instagram y hay personas que pueden estar en tu red social cercana o lejana, y gente que se dedican a estar horas para preparar la foto perfecta para mostrar esa vida que realmente no tienen, pero que tú la comparas con tu vida normal, y genera está generando un montón de problemas y creo que un impacto muy negativo en la cultura.
Sí, de hecho es la red social que más frustración crea entre sus usuarios. Por los motivos que tú has dicho.
Y creo que ya dejando de banda el problema que hay, pues, de privacidad de información, o sea, creo que culturalmente y psicológicamente es una red mala. Es una red enteramente mala con algo tan inocente y tan hermoso como compartir fotografías. Compartir fotografías, pero es que al final decir, oye, la gente está compartiendo fotografías de sus bebés, está compartiendo fotografías, yo por ejemplo nunca he puesto fotografías de mis hijos en redes sociales, están compartiendo cosas que dices, no, o generando...
Pero hay un algoritmo maquiavélico detrás.
Bueno, es que incluso al final...
Totalmente maquiavélico.
Incluso alguien puede llegar a compararse a sí mismo con su versión de Instagram, deprimirse y tirarse por un balcón.
Bueno, yo me río por lo absurdo, pero desgraciadamente ha ocurrido.
Exacto.
Influencers que se han terminado suicidando. Sí.
Pero comparar su vida con la vida que están proyectando y que no tienen. Decir, oye, no
tiene nada que ver.
Claro,
no,
imagina, tú estás en el baño, sentado, mirado Instagram, y tú ves ese momento tuyo, pues que no es especialmente glamuroso, y comparas...
Bueno, yo conozco personalmente, en concreto, a una persona... que no tiene trabajo, porque no quiere, ¿eh? No tiene trabajo, que no quiere, no, no quiero decir que sea un gandul, es que no quiere directamente, o sea, es algo que él manifiesta directamente, él no quiere trabajar, su manera de vivir, pues, es bastante humilde, pero proyecta una imagen en Instagram de señorito. Entonces, está buscando, llega al límite de, por ejemplo, ver un Porsche descapotable en la calle, de montarse, sacarse una foto y dar a entender que ese coche es suyo, o por lo menos que lo está conduciendo en ese periodo de tiempo. O va a casas de amigos y corriendo se va a la zona o al rincón más glamuroso de la casa, sacarse una foto y dar a entender que está en el hotel más espectacular de la ciudad. Y así, de manera constante. Entonces, si nosotros comparamos a esa persona con su yo real, no sé hasta qué punto incluso te puedo decir que esto puede ser hasta una enfermedad mental, porque yo creo que esto tiene algo de mental, en el sentido de crear una vida paralela que no tiene que ver con la suya propia, creo que tiene que ver ahí con desajuste de algún tipo, y que está creando una imagen que está creando a su vez frustraciones a otros, porque lo veo, y a sí mismo, porque se mete dentro de una espiral. Una espiral enorme que ya no puede parar, o sea, ya no puede parar, ya no puede decir a boca, ya no puede decir de una manera clara, señores, no soy este personaje, soy otro completamente distinto, pero hago que soy este personaje para emitir proyectar una imagen completamente falsa de mí mismo y que todo el mundo piense que soy, bueno, pues que tengo un estatus determinado. Y al final dices, ¿pero para qué?
Ya. Esto se ha dado en
porque esa red social ha creado, disculpe que te interrumpa, sí. Porque esa red social ha creado, con ese maquiavélico algoritmo, ha creado un enganche a proyectar una vida que uno no tiene para una aceptación social. Entonces, llegas a esas personas que tienen una personalidad débil, llega un momento en el cual, pues, te enganchan a un nivel de emisión de fotos, que yo lo he visto mucho porque investigo mucho para ver cuáles son las reacciones, y es algo horroroso.
Es horrible, horroroso. Pero el problema, una cosa, si hay una persona, pues yo que sé, que en sus 40, pues tenga algún tipo de trastorno con esto, bueno, pues es una persona con una personalidad débil, pero una persona de 15 años, o sea, la persona con la cabeza más amueblada de 15 años es totalmente vulnerable a esto. O sea, ese es el problema. O sea, ese es el problema. Si hay una persona, pues, o sea, por ejemplo, o sea, si hay una persona, pues, que, pues esto que con 40 años o con 30 años, pues de repente está en una espiral de este, pues igual tienes un problema, es una persona pues con algún tipo de problema de autoestima y que se puede gestionar con terapia. Pero cuando tienes una persona que está formando su personalidad y que está formando sus valores y que de repente...
Eso lo hablo otro día.
Y sí, de repente le expones a esta historia de valores que es Instagram... eso es algo terrible. Y bueno,
Hay padres muy preocupados, sí.
Exacto, yo soy padre, mis hijos se acercan a la adolescencia y, bueno,
y están muy preocupados con eso.
Estamos muy preocupados. Sí. Manuela, sé que tienes que irte.
Desgraciadamente, tengo que ir a la universidad ahora y no a las 12 es cuando tengo que estar allí y tengo que salir ahora.
Pues oye,
ha sido un placer, porque hubiese quedado otra hora y media hablando contigo.
Sí, hasta aquí, ahora estábamos calentando. Pues igual, oye, lo podemos repetir, ya hemos repetido con algún otro invitado.
Sí,
y sobre todo, si algún día bajas a Barcelona, me lo haces saber y nos encontramos personalmente.
No quiero perder el contacto con Barcelona. Barcelona me dio mucho como para perder contacto.
Pues entonces, sí, cuando bajes algún día, simplemente me mandas un mensaje.
Muchísimas gracias.
Y a
Daniel también.
Manuela, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta
un abrazo
pronto.
Y muchísimas gracias por contactar conmigo. Un abrazo.